¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos. Editorial.
Hola, ¿qué tal? El Día de la Mujer es una fecha muy importante en nuestro calendario. Se trata de una fecha en la que se conmemora la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Es un tiempo en el que se destaca y reconoce la importancia del papel de la mujer en la sociedad y se busca concientizar a la población sobre la necesidad de seguir trabajando en la eliminación de la discriminación y la desigualdad de género. Este día es una oportunidad para reconocer y valorar la contribución de las mujeres en la historia y en el presente, en todas las áreas de la vida, desde la política y la economía hasta la cultura y el arte. Además, también es un tiempo para reflexionar sobre los desafíos y obstáculos que aún enfrentan las mujeres y el mundo para comprometernos a trabajar juntos en la búsqueda de soluciones para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Comprometámonos a crear una sociedad donde las mujeres sean valoradas, respetadas y tengan las mismas oportunidades que los hombres mientras observamos el Día Internacional de la Mujer. Juntos podemos hacer la diferencia. Mi nombre es María Orquídea Carreón Carvajal, secretaria de Género del SUTUDG.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en el programa de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por compartirnos su deseo de estar aquí con nosotros. Está, como siempre, en los controles técnicos de nuestro compañero Ricardo Durán esta mañana, asesorado por su maestro José Luis Vázquez, que está a un lado. Bueno, mientras desayuna José Luis, no creo que nomás está ahí asesorando. Bueno, Vicky está en los teléfonos, José Manuel está en las redes, nuestro compañero Raúl Peguero nos ayudó en la preproducción de la de esta emisión durante la semana, y la compañera Ariana Bocanegra, a quien escuchará también más adelante con un reportaje, pues estuvo también en esas, en esta semana que a partir del mes de marzo, pues es la semana crucial, la semana puntual de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Así que bienvenidos, muchas gracias, vamos a tener invitadas luego. Raúl, si eres tan amable, buenos días, te saludo y te dejo para que presentes también a nuestras invitadas.
Sí, por supuesto, tengo el gusto y el honor de presentarles a una compañera bastante guerrera, luchadora, activista del partido Hagamos, Valeria Ávila, y también a la abogada Cristina Carrasco. Le mandamos un saludo a Martín Carrasco de Tepic, Nayarit. No es nada tuyo, es periodista.
Creo que no.
Buenos días, bienvenidas.
Buenos días, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, gracias por la invitación a ambos. Y pues, bueno, este tema se va a poner muy bueno, estoy segura.
Excelente. Usualmente este espacio, Valeria, Cristina, lo usamos para platicar de algunos temas que pues obviamente han resaltado durante la semana. Algunos de ellos pues tienen que ver con el tema político. Esta semana desde luego destaca mucho lo que tiene que ver con las mujeres, pero también habría que comentar algunas otras cosas.
Cuestiones políticas
y lo que tú ya nos decías y nos adelantabas, ¿no? De pronto también el borrado, como decía Valeria hace un momento, el borrado de las mujeres incluye mujeres no solamente de todos los ámbitos y de todo, sino especial y particularmente en el deporte.
Esta semana ha sido la semana de las mujeres en el deporte, con el triunfo del Sarro, ay, ahorita digo su apellido.
Sí.
En el Campeonato Mundial de la UFC, esta es una disciplina de artes marciales mixtas que ofreció una estupenda pelea, nada que ver contra los rivales que le ponen al Canelo. Y luego posteriormente dos egresadas de la Universidad de Guadalajara hicieron el 2-3 en el Panamericano de Triatlón, clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Lizeth Rueda y Paola Díaz. Entonces fue una semana y lo que yo les comentaba a Valeria y a Cristina, la gran diferenciación que se hace en los medios de comunicación con respecto a los triunfos de las mujeres. Claro. Lo que hizo Alexa es una proeza de carácter mundial, campeona mundial, por favor. Y al siguiente día en los medios de comunicación una notita perdida ya por la página 10, la página 6. Y lo que hizo Lizeth Rueda y Paola Díaz, en realidad pasaron prácticamente desapercibidas. Eso es, o sea, la diferenciación, la discriminación que se hace con respecto a los hombres. Ah, pero no fuera el Checo Pérez, que todo el mundo lo estuvo felicitando en un podio en el Gran Premio de Bahrein. Todo el mundo lo estuvo felicitando en las redes sociales y obviamente en los espacios informativos ocupó las primeras planas. Cuando, digo, para mí es mucho más meritorio lo que hizo Alexa, lo que hizo Lizeth y lo que hizo Paola. Pero bueno, así estamos en un mundo machista.
¿Cómo lo perciben ustedes?
Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación y me disculpo en primer lugar por mi voz poco audible, pero justo los gritos en la marcha y las conferencias y el trabajo de todo marzo poco a poco han ido afectando a mi garganta. Sin embargo, creo que es muy importante entender que justamente una de las razones muy poderosas por las que las mujeres salimos a las calles este 8 de marzo y todos los años anteriores es justamente porque el reconocimiento de nuestros derechos sigue siendo desigual respecto a los hombres. Veíamos a 70,000 mujeres en la calle, ¿no? Nos veíamos una a la otra, todas muy distintas desde nuestro aspecto físico, pero incluso también distintas en nuestras profesiones, a lo que nos dedicamos. Y la razón por la que todas estábamos ahí era la misma, que básicamente es porque el reconocimiento de esos derechos realmente sea tangible, pero más allá de eso, el derecho a vivir libres, porque justamente comentábamos Valeria y yo que en algunas de las conferencias los varones nos dicen, no, pero es que yo sí quiero cuidar a las mujeres, y la respuesta es, nosotras no necesitamos que nadie nos cuide, lo que necesitamos es que no haya piropos en la calle, que en realidad son acoso, ¿no? Lo que necesitamos es que nadie nos toque sin nuestro consentimiento, poder usar la ropa que queramos usar, y justamente eso también pasa en la marcha, que es en realidad un fenómeno muy curioso, y es que nosotras podemos ir en short, en falda, podríamos incluso ir en ropa interior y no pasa absolutamente nada, ¿no? Cosa que no podríamos hacer si estuviéramos en una manifestación que fuera mixta. Entonces, sí es bien importante lo que tú mencionas, porque básicamente es muy distinto incluso la forma en la que te sientes tan segura y tan libre en ese espacio.
A mí lo único que no me gusta de las marchas es que se agredan ustedes mismas, que vaya gente enmascarada.
Y... Estamos listas.
¿Estamos de acuerdo?
No. No, pero de eso se trata. Bueno, aparte de lo que Cristina, de todo lo que Cristina menciona que es real, también quiero resaltar que para las mujeres siempre es tres veces más difícil todo, ¿no? Lo podemos ver simplemente en el ámbito político, cómo se les sataniza a las mujeres cuando ellas deciden ser personas libres, ¿no? Lo digo por la primera ministra de Finlandia que decide ella tener una fiesta en su casa, de repente se filtran fotos y demás, y a partir de ahí se empieza a hablar de cómo ella es una mala gobernanta solamente porque se filtraron fotos de una fiesta, cuando aquí en México, por ejemplo, tenemos escenas vergonzosas en donde diputados y federales y locales del PAN hicieron una fiesta en donde además estaban haciendo consumo de mujeres, o sea, como si fueran objetos, o sea, vemos cómo radicalmente se juzga más a las mujeres cuando deciden hacer cosas que muestran un pequeño ápice de libertad, pero es muy distinto cuando los hombres deciden hacerlo porque todo se fundamenta en que son hombres y pues ellos se comportan así, ese es el instinto de los hombres y tal, y a las mujeres mujeres la vara nos la ponen muy alta. Incluso ha habido muestras de castigo social. Por ejemplo, me acuerdo perfecto aquí en Jalisco del caso de Fela Pelayo, ¿no?
Sí.
Que sí era una irregularidad el hecho de que firmara como licenciada y tal. Y al final ella la obligan básicamente a renunciar en la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Pero en el gobierno del estado hay otros hombres que tampoco están titulados que se sostienen. Se sostienen en sus cargos y no pasa nada. Entonces, vemos cómo las mujeres, o sea, el castigo social, la vara está demasiado alta. Para nosotras es sumamente difícil porque tendríamos que estar básicamente inmaculadas para ejercer cualquier cargo, para estar en cualquier deporte o para hacer cualquier profesión que se nos asigne, ¿no? Como mujeres que somos, porque además hay reglas para ser mujeres.
Vamos a Radio Pasillo.
Radio Pasillo Sindical. Radio Pasillo Sindical.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Josefina Real Ramírez. Quiero platicarles que cada que puedo me sumo a las marchas del 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres. También cada que puedo lo hago a las manifestaciones en donde se pide a gritos encontrar a sus desaparecidos, sus desaparecidas. Híjole, qué dolor tan grande. En ambos se busca justicia. A veces lo hago por trabajo, pero la mayoría de las ocasiones por convicción. El 8 de marzo pasado volvimos a tomar las calles, pedimos equidad para lograr la igualdad. Me sumé a la marcha más numerosa y más incluyente. Cada manifestación tiene un ingrediente especial. En esta ocasión, yo descataría que a nuestras luchas agregamos y abrazamos las causas de tantas familias que tienen un ser querido desaparecido, también por las víctimas de feminicidios. Desafortunadamente, y con mucho dolor e impotencia, Jalisco ocupa los primeros sitios a escala nacional en esos casos tan terribles, indignantes. Alzamos la voz en esa inmensa ola morada exigiendo justicia y una vida sin violencia. Las universitarias de esta casa de estudios tuvimos todo el apoyo de nuestras máximas autoridades. No hubo ningún obstáculo de su parte. Les mando un saludo a la audiencia y a ustedes, queridos compañeros del Checador. Gracias. Muchas gracias por ser solidarios con nosotras. Hasta pronto.
Isaura López Villalobos, periodista de Canal 44. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Considero que las mujeres enfocadas en los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de informar de manera eficaz y responsable de lo que sucede en nuestra realidad. Hoy no podemos dejar de lado los altos índices de delitos y violencia que se ejerce y cometen en contra de las mujeres, por mencionar violencia intrafamiliar, abuso sexual, violencia laboral, violencia psicológica, física y económica, violencia comunitaria, violencia institucional, hasta el grado de feminicidio. Recuerdo que en el segundo periodo del extinto Instituto Jalisciense de las Mujeres, cuestioné a su titular sobre qué pasaba con la violencia institucional. Hubo un silencio y mencionó que no había. Y hoy vemos que es un reflejo sustancial de que existe este tipo de violencia y que son las mismas instituciones que violentan a las propias mujeres que acuden a denunciar que son víctimas de violencia. Mencionemos a los sistemas de procuración e impartición de justicia, en donde claramente se ha evidenciado la falta de legalidad y la falta de que se cumpla con las leyes, los protocolos y toda esta gama constitutiva que se ha creado para protegernos, pese a las sentencias internacionales, no hay una clara justicia, o más bien no hay justicia para las mujeres. En estos días me han preguntado si es legítimo que las mujeres quiebran vidrios o grafitien instituciones, monumentos o las propias banquetas. Quizás muchos cuestionarán esta respuesta que voy a dar, pero considero que sí es legítimo. ¿Por qué? ¿Cuántas mujeres acuden a denunciar? ¿Cuántas mujeres alzan la voz y acuden con el directivo o con la directiva, con los organismos de su protección? ¿Cuántas son las resoluciones que dan a su favor? ¿Cuántas son escuchadas? ¿Y en cuántas ocasiones hay una sentencia? ¿En cuántas ocasiones existe una garantía de proteger su vida? ¿En estas instituciones está el bien jurídico garantizado? Por eso fue mi respuesta de que sí, porque en Jalisco menos del 1% de los delitos de alto impacto tienen una sentencia. Así es que hoy las mujeres de los medios de comunicación tenemos esa responsabilidad de informar en todas las áreas de lo que sucede con los derechos violados de las mujeres. Muchas gracias.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos. Lo destacado de la semana.
Mucha gente se pregunta que por qué las mujeres hacen destrozos en las calles, por qué las mujeres vandalizan, por qué el día de la marcha hacen pues este tipo de actividades, y es porque tanta mujer que está desapareciendo. Yo por mi hermana soy capaz de quemar la ciudad.
El 8 de marzo, en todo el mundo, cientos de miles de mujeres salen a las calles y alzan la voz, unidas por un mismo fin: visibilizar la violencia de género.
Mi sobrina estaba junto con mi hermana cuando fue asesinada. Ella dormía en su cama. Cuando despertó, la encontró muerta en el piso.
Tengo una prima hermana que sufrió un abuso y por un pariente cercano, y no le creyeron.
Durante la actual administración, la violencia de género en Jalisco tiene cifras escalofriantes. Pasamos de 175 feminicidios cometidos en los primeros 4 años del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval a 248 feminicidios en los primeros 4 años del gobierno de Enrique Alfaro.
Soy mamá de Fabiola. Me la asesinaron hace 4 años. Fue un feminicidio. Y pues hasta ahorita no hemos podido resolver nada. Ya llevamos 4 años sin poder arreglar nada. Ella dejó 3 niños.
Vengo a levantar la voz por mi hermana María Guadalupe. Fue asesinada hace 9 años por su expareja, dejando a 3 hijos.
Mi hija se llama Yomeli Elizabeth Godina Miranda. Desapareció el 17 de junio del 21, a la edad de 23 años. Mi hija había tenido problemas con una chica anterior y se fue con ella. Mi hija ya no regresó.
Yo estoy buscando a mi hermana Alejandra Guadalupe Campos Lomelí, que ella actualmente tiene 30 años de edad. Ella desapareció un 3 de marzo del 2022. Ella simplemente fue a una consulta médica, a un chequeo, saliendo del hospital. Ya fue cuando no supimos absolutamente nada de ella.
Según datos actualizados, al año 2022, Jalisco es el estado número 1 en desapariciones. Del año 2000 a la fecha, no se conoce el paradero de 12.949 personas. De ellas, 1.874 son mujeres. Esta cifra representa el 17% de las desapariciones en el país. El 61% sucedieron entre los años 2020 y 2022. La Organización México Unido contra la Delincuencia, en su informe estadístico, señaló que los municipios de Guadalajara y Zapopan sobresalen al concentrar el 35%. En homicidios dolosos en contra de mujeres, subimos de 473 en los 4 años iniciales del gobierno anterior a 802 en la administración actual. Como si fuera burla, la noche anterior al 8 de marzo de este año, se sumaron a la lista 2 víctimas más de feminicidio. ¿Qué está haciendo la autoridad? Pareciera que importa más cuidar su imagen. Así que minimizan los hechos y revictimizan a quienes piden ser escuchadas.
Que no te escuchen las autoridades, da rabia, resentimiento, eso es lo que da. La fiscalía va a la casa y pregunta que sí que sabemos de él, como que si fuera nuestro trabajo buscarlo. Para mí es un gobierno corrupto.
No hay mucho apoyo, más bien es uno el que tiene que andar buscando.
Más bien deberían de preocuparse por nosotras, por la sociedad, no por monumentos que pues tan fácil los pueden volver a hacer. A uno ya no, a ti te lastiman y no vuelves a ser la misma.
Para El Checador, Ariana Bocanegra.
No lo quería creer. Quería que todo fuera un sueño. La esperaba, tardé 3 días porque tenía la esperanza de que regresara y desde entonces ya no, pero tengo la esperanza de que regrese. No la he encontrado, ya va 1 año, 9 meses casi, y no pierdo las esperanzas de encontrarla.
Es horrible, y es diario, es un diario.
Impotencia, dolor, se me hizo un nudo en la garganta, que no podía llorar.
Quien sabe, sabe.
Regresamos. Muchísimas gracias a Ariana Bocanegra por este reportaje tan destacado. Finalmente, lo que me gustó mucho de este trabajo es los testimonios patentes, con todo el dolor y con toda la energía y la viveza de una protesta. El fondo de la protesta, que no podía callar tampoco pues el dolor de estas madres entrevistadas por Ariana. Muchísimas gracias por el reportaje, también al testimonio de Isaura y de Josefina. Gracias a todas ellas. Bueno, no les habíamos dicho, pero el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, están atentos a sus comentarios sobre lo que las compañeras aquí están expresando, lo que ya se ha escuchado hasta ahora en el programa, y además unos boletos, ¿verdad?
Sí, participa por 5 pases dobles para que se vaya a ver mañana los Leones Negros contra el Tapatío de la Liga de Expansión, Estadio Jalisco, 5:00 p.m.
Contra el Tapatío, muy bien.
Van a participar solo las que tengan comentarios y preguntas para Cristina y para Valeria. Así es que no más digan, me anoto para los boletos. No, participe, pregúntenles.
Muy bien. Bueno, yo creo que además del reportaje que ya escuchamos, Valeria, las doctoras Valeria y la doctora también, bueno, la licenciada Cristina, pues ustedes también tuvieron oportunidad de ver todas las expresiones en la marcha, ¿no, Valeria, Cristina? O sea, no solamente este dolor de quienes marchaban por sus hijos, hijas desaparecidas, sino también el tema de la rabia, ¿verdad?, expresada, aunque muchos no estén de acuerdo, contra monumentos y monumentas y todo lo que hay por ahí, y también quienes van con mucha alegría, quienes van acompañados incluso por un hombre solidario, que vi por ahí algunos, que iban con su carriola, es decir, una diversidad muy, muy amplia, ¿no?
Sí, de hecho, digo, entre las 70,000 mujeres que mencionaba Cristina, pues obviamente había una gran diversidad de mujeres, había mujeres trans, porque nosotros salimos en el contingente trans incluyente, había mujeres trans, habían mujeres que estaban maternando, había muchísimas niñas, a mí me dio muchísima alegría ver a muchísimas niñas, o sea, de hecho yo marché con mis sobrinas y ellas estaban súper contentas de que cante y cante, cantando todas las consignas, se las aprendieron en tiempo real, o sea, es una alegría que en efecto compartimos todas por estar todas juntas, pero también es cierto que gritamos por todas las que faltan, ¿no? Porque ahí mismo enumerábamos a las mujeres que conforme avanzaban las familiares iban cantando sus nombres y bueno, nosotras también nos sumábamos a eso, porque al final sentimos que es un día en que nos abrazamos todas y abrazamos todas las causas de todas las mujeres, independientemente de la que sea. Entonces, esto que dices de la intervención justo también es abrazar esa digna rabia, lo que nosotros le llamamos la digna rabia, porque habla de cómo las instituciones han sido omisas no solo de esta década, o sea, ya de cientos de años, y que las mujeres ya bailaron, o sea, ya hicieron performance, obras de teatro, ya marchamos pacíficamente, y el único momento, y es lastimoso porque el único momento en que se voltea a ver justamente todas estas injusticias, tiene que ver cuando las mujeres hacen intervención o cuando hacen actos de iconoclasia. Y me acuerdo perfecto que hay una restauradora que dice que ella no va a restaurar, o sea, no va a modificar los monumentos que hayan sido intervenidos, porque los monumentos hablan de la historia y son establecidos por el Estado. Y ese monumento intervenido va a dejar huella y constancia de que en ese momento histórico las mujeres llegaron al punto de quiebre y de inflexión en que no van a tolerar más las omisiones del Estado, y que ese monumento así intervenido va a dejar esa huella en la historia de que en el 2020 las mujeres empezaron a intervenir monumentos. ¿Por qué? Y no solo eso, ya hace 35 años se hacía en las marchas, pero los gobiernos más rápidamente lo borraron. Y hoy, claro, con la visibilidad que tiene el movimiento, pues claro que nos damos cuenta en cuanto quitan las fichas de búsqueda de cualquier monumento. O sea, ya incluso las familias de las desaparecidas lo hacen, ¿no? De otra forma, intervienen, dejan constancia, pegan todas las fichas de las desaparecidas, y bueno, una y otra vez nos damos cuenta cómo el gobierno es omiso, y eso hace, claro, que la rabia aumente, en vez de atender al problema, tratan de ocultarlo, y lo que hacen las mujeres es decir, no, aquí estamos y seguiremos interviniendo.
Cristi, ¿cómo andamos en cifras de femicidios y desaparecidas?
Imagínense que en México 10 mujeres mueren al día todos los días a causa de feminicidio, básicamente en manos de las personas y de los hombres que dijeron que las amaban, ¿no? Esto es fundamental. Jalisco básicamente es una fosa, y eso justamente decía nuestra consigna más grande en el contingente que nosotras íbamos. 12.000 personas desaparecidas, pero además 12.000 personas que tienen a las madres buscándoles todos los días. Imagínense vivir con esta injusticia, pero además sin un proceso real, porque la verdad es que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco no funciona. El funcionariado público que está dentro no tiene ningún sentido perspectiva de género, pero incluso cometen algunos atropellos muy graves como darles palas. Imagínense, o sea, eso es lo que el Estado se dedica ahora, a darles palas a las madres buscadoras. Es como, y esa es tu política de búsqueda, gran política de búsqueda. Entonces, en un país donde todo eso ocurre, ¿por qué no estarían enojadas las mujeres? ¿Por qué no estaríamos molestas con un Estado que constantemente nos falla? Justo hablábamos en el corte comercial de lo que ocurrió en Poncitlán, pero eso es solamente un ejemplo de muchísimos. ¿Por qué Blanca, esta mujer que se estaba manifestando afuera de Casa Jalisco, tuvo que estar en huelga de hambre tantos días para que el gobernador pudiera salir y dijera básicamente que eso no es de su competencia? Pero ¿qué es de competencia de este gobernador? Es lo que realmente nosotras no entendemos, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que debería ser también el espacio que sea garante de los derechos de nosotras? ¿Qué pasa con el Centro de Justicia para las Mujeres, donde para acceder a la justicia tienes que estar ahí 24 horas y obviamente ni siquiera te atienden de forma correcta? Entonces, el Estado no funciona, y justamente un ejemplo muy bueno en la marcha fue que una chica se lastimó el tobillo. Había justo a un costado una ambulancia, no había ni una persona que atendiera, y ¿saben quién salvó a esa chica? Las mujeres. Y las consignas que estábamos haciendo, claro, eran la policía no me cuida, el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas. Ellas toman la ambulancia, prenden la sirena, comenzamos a gritar todas si hay alguna médica, alguna enfermera que las pueda apoyar. Así fue como se salvó a esa chica, ¿no? Entonces ellas tomaron la ambulancia, bajaron la camilla, fueron por su amiga, la trajeron a la ambulancia, y las mujeres que estaban ahí fueron las que curaron el pie de esa chica, ¿no? Entonces, excelente ejemplo.
Bueno, vamos a tener más reflexiones como esta. Después de esta pausa, regresamos enseguida. Le recordamos que tenemos 5 pases dobles para el juego de los Leones Negros mañana contra el Tapatío. Ojalá que le vaya bien a Leones, que levante cabeza. Y
nos,
sus comentarios.
Tiene que dejar su número telefónico porque se los vamos a mandar por WhatsApp, porque son boletos electrónicos.
Sí, bueno, muy bien. Buena aclaración. 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Muy bien, y para documentar más el la, no la justificación, simplemente la la derivación en rabia, como ya lo había comentado la licenciada Cristina, déjenme les leo estas cifras que rescató durante esta semana el doctor Víctor Manuel González Romero, sí, a través del Secretariado de Seguridad Nacional. No son cifras maquilladas del gobierno del estado, son cifras nacionales, que obviamente están alimentadas por el sistema estatal, ¿verdad? Pero bueno, llega a tales números, Valeria, tú lo sabes muy bien, que luego ya en el sistema estatal no pueden ocultarlo, ¿verdad? Y van como van. Violación de menores, que se le llama equiparada, ¿verdad, licenciada?
Sí.
1950% subió durante estos últimos 4 años. Abuso sexual, 53%. Acoso sexual, 13%. Feminicidio, 6%. Trata de personas, 200%, violación simple, 24%, y mujeres desaparecidas, 74%. 4 años de administración.
Híjole, bueno, tenemos participación de nuestros compañeros, Esmeralda de Dios García, buenos días, excelente e interesante tema, importante hacer conciencia en todas nosotras, que en un día de, que no es un día para recordar, sino de lucha por la igualdad y el reconocimiento. Liliana Luna, también excelente tema, hay que alzar la voz, felicita a la doctora Valeria Ávila. La compañera Sandra Rico dice, buenos días, es importante recordar que a las mujeres que nos antecedieron desde el siglo pasado levantando la voz, saliendo a las calles, ellas también quebraron, gritaron ante un estado fallido que solo quería expresar el dolor y la rabia como cada uno lo quiere hacer. Jalisco es uno de los principales estados donde se cometen más feminicidios y debemos tener empatía. Saludos Valeria, Cristina, Raúl y Pepe. Muchas gracias, Sandrita.
Valeria, Cristina, Valeria, y después de la marcha, ¿qué?
Híjole, fíjate que justo ayer nos juntamos con una maestra investigadora que decía que era importante rescatar todo lo que habían sentido las mujeres que habían marchado, porque de ahí se tenía que hacer una declaración de sentimientos parecida a la que se había hecho después del sufragio, de que las sufragistas americanas empezaron a como articular su movimiento por el voto femenino, y que era importante recabar, porque como son tantas las luchas que las mujeres tenemos, empezar a dejar en concreto cuáles eran las estrategias para empezar a exigirle en Jalisco al gobierno del estado acciones que en efecto fueran afirmativas para las mujeres, o sea, que hubiera un avance que nos ayudara a nosotras a alcanzar un poco de justicia, ¿no? Y en ese sentido hablábamos primero justo de exigir la comparecencia de Paola Lazo, ¿no?, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, para saber si ella en realidad está acompañando al fiscal del estado de Jalisco en el tratamiento que se le da a los casos de las mujeres, porque tenemos que recordar que tenemos todavía una deuda muy, muy simbólica en el estado de Jalisco que tiene que ver con el caso de Luz Raquel, que fue una mujer que fue revictimizada por el fiscal del estado de Jalisco, en donde básicamente la acusó de haberse quemado a ella misma, y hoy el feminicida está libre. Entonces, empezando por tomar estos casos tan simbólicos y que fueron tan visibles, empezamos también a visibilizar todos los otros casos de las mujeres que han sido agredidas, que han sufrido violencia sexual, que han sufrido violencia intrafamiliar, que básicamente está fundada en la violencia machista, y que tenemos que empezar a ver qué está pasando con las autoridades. Y yo creo que el paso número uno que nosotras desde el movimiento feminista tenemos que articular es justamente exigirle a las autoridades en Jalisco justicia, pero también rendición de cuentas.
El mismo día 8 de marzo fueron, digamos que exonerados, o les hicieron el paro, como quien dice, al fiscal y a la secretaria, ¿no? En el Congreso no se pudo pues impulsar la comparecencia legal, ¿verdad?
Sí, así es. De hecho, lo denominaron como un berrinche de las mujeres y un berrinche de un partido político en específico, que es el que fue de Hagamos, que es quien exige la comparecencia, pero lo denominan como un berrinche la búsqueda de justicia, y eso de verdad que nos tiene impactadas. Digo, ya lo hemos platicado Cristina y yo al respecto de ello.
Sí, creo que es fundamental revisar cómo el legislativo está tomado, pero además cómo el legislativo juega con la vida de las mujeres, porque permite que el fiscal salga a dar ese tipo de declaraciones, pero además que no se haga cargo de absolutamente nada. Si se fijan, también incluso Paola Lazo después salió a rectificar y a decir, cuando el gobernador del estado declara que pues no es de su competencia lo que ocurre con la vida de las mujeres, y ella dice, bueno, sí es de su competencia, pero entonces ¿dónde están las acciones que realmente generan seguridad para nosotras, para que podamos vivir libres? Y vemos que si no hay rendición de cuentas es porque básicamente tampoco hay trabajo que pueda sustentar las posiciones de las personas que se supone deberían estar encargadas de nosotras, ¿no?
Son muchos los casos icónicos de cómo ha sucedido, y sobre todo en Casa Jalisco, Valeria.
Sí, el caso de Vanessa, ¿no?
Y recuerdas la que mujer que asesinaron ahí a las puertas del...
Sí, es ella, es justo de que ella, y aparte siempre, o sea, siempre hacen alusión, cuando se trata de encubrirse entre funcionariado, siempre hacen alusión aquí, es que no había denunciado, no hombre, ya todas las mujeres, que son casos icónicos, que en realidad todos los feminicidios en Jalisco son casos icónicos, pero claro, esos casos que fueron mediatizados, ya tenían denuncias previas, o sea, ni siquiera es un argumento, porque no, por lo que yo le digo, y siempre platicamos Cris y yo y nuestras amigas, es ¿por qué las mujeres solo alcanzamos justicia una vez que se nos arrebata la vida? No, porque el gobernador salía a decir de que, y ya detuvimos a este feminicida, y a este, y enlistó como a 3 feminicidas que detuvieron. Sí, hombre, pues, pero, ¿y cuando las mujeres denunciamos en vida? O sea, ¿por qué tenemos que estar muertas para que detengan a los feminicidas, por fin, no? Y además, digo, es el 97% de los casos están en impunidad. Que salga y dé 3 nombres no nos asegura que todos los casos, como nos decías ahorita, Pepe, porque además hay un subregistro. O sea, sí, los que fueron feminicidios están tipificados, pero a modo no tipifican los demás y lo dejan como homicidios dolosos contra mujeres, ¿no? O como muertes violentas. Entonces, esos también son feminicidios. Y ahí le recordamos siempre al Gober que hay una cifra negra de la que no quiere hablar porque, como dices, Pepe, las cifras están maquilladas.
Mari Hurtado dice, excelente tema, ya que muchas veces solo se señalan lo que dicen que hicieron mal, como romper vidrios, rayar paredes y decir que están locas. Pero es verdad, si lo hacen algo a tu hija, lo único que buscas es que te escuchen y se haga justicia. Rocío de León, ahora el gobierno se lava las manos y está dejando la tarea de búsqueda a las madres y los padres desesperados que buscan a sus hijos desaparecidos. Es más fácil para ellos. Saludos para las invitadas, Valeria y a la licenciada Cristina.
Bueno, creo que esta es una reflexión también muy amplia que se da, sobre todo de una manera tan tan irónica, ¿no? Tener la mayor legislatura con más mujeres y tener esta discusión,
¿verdad? Pero solo una es la que levanta la voz.
Sí, es verdaderamente sí. Asombroso, ¿verdad?
Asombroso cómo la gran mayoría de las legisladoras no haya esa sororidad, como dicen ustedes, con todo este movimiento, ¿no? Salen con cosas que el medio ambiente, que la florecita y que el estado de la alegría. O sea, no.
Sí, ¿no?
A ver, Cristina, tú tenías algo
mejor que decir. Mejor ustedes díganlo, porque luego nos van a acusar de...
Cuando sacan la imagen de Por el Derecho a la Alegría, nosotras nos quedamos impactadas. O sea, se los juro que estábamos...
convulsionando.
Sí. O sea, a ver, hay que entender 2 cosas que son fundamentales, ¿no? El hecho de que seamos mujeres no necesariamente nos hace menos patriarcales o menos machistas. ¿Por qué? Porque crecemos en una estructura que nos educa de esa forma. Y obviamente es una labor de deconstrucción cotidiana que nosotras también podamos cambiar esos paradigmas. Incluso cambiar los paradigmas en los que las mujeres sí trabajamos juntas, en los que las mujeres sí generamos redes de apoyo, porque el patriarcado nos hizo creer que nosotras éramos enemigas. Entonces, el 8 de marzo vemos que 70,000 mujeres somos el ejemplo de que estamos rompiendo el molde, ¿no? Entonces, hablando específicamente de la legislatura, obviamente es histórico que haya mayoría mujeres, pero lo que va a ser realmente historia es que la perspectiva de género atraviese absolutamente todas las iniciativas legislativas, pero además el momento en el que las mujeres realmente podamos hacer ejercicio del poder. Eso es fundamental, o sea, que nosotras podamos decidir de forma autónoma qué es lo que queremos para las otras mujeres, va a ser lo que cambie el paradigma actual. Entonces, obviamente, como tú mencionas, es muy lamentable ver que hemos intentado de todo, o sea, literalmente, hemos intentado platicar, hemos intentado proponer, hemos intentado dialogar, sumar, hemos intentado absolutamente todo, y la respuesta es sí, gracias y carpetazo, ¿no? Pero entonces, obviamente, esas mujeres, todas las mujeres que están en ciertas posiciones, cuando pasa algo, como bien decía el comentario de una de las compañeras que nos acompaña en la transmisión, bueno, es cuando ya realmente dices, híjole, sí, ¿no? Algo está pasando con el Estado, híjole, sí, tengo que generar iniciativas para que la vida de las mujeres no se vea afectada. Pero además hay algo fundamental. Es muy fácil decir que denuncie, pero no es fácil ir a denunciar en un sistema que no funciona, que está corrompido, pero que además tiene cero perspectiva de género. Entonces, en ningún momento vamos a hablar del derecho a la alegría mientras sigan muriendo mujeres todos los días, y en ningún momento vamos a hablar de cambios reales mientras la perspectiva de género no sea transversal.
Muy bien, vamos a regresar con más. Es la última pausa que tenemos para que usted se anote por los 5 pases dobles del partido de los Leones Negros contra Tapatío. Regresamos enseguida con el colofón de este diálogo con Valeria y con Cristina. Regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Muy bien, regresamos. ¿Tenemos más comentarios, Raúl?
Deja que se reinicie mi teléfono.
Bueno, está bien. Es que hay muchos comentarios, de verdad. Sí, entonces, claro. Así que por eso es que se tiene que reiniciar. No nada más es eso. Bueno, yo creo que el tema da para muchas cosas que en el futuro se tienen que arreglar, pero que de no disminuyen la rabia actual, ¿no? Por eso insistí en leer estas
y
cifras.
Y que sea permanente, bueno, sí, como lo hacen tanto Cristina como Valeria, que no solamente es el 8 de marzo, sino que de manera permanente, ¿no? O sea, Cristina viaja al interior del estado a realizar su chamba, una chamba que antes la hacía un varón. Valeria sigue, es una importante personaje del partido Hagamos. Entonces, yo creo que sí tiene que ser de manera constante, y no solamente ellas, sino que también nosotros, o sea, hacer una conciencia real del valor que tienen las mujeres en todos los ámbitos, que el esfuerzo que hacemos nosotros es igual o mejor que el de nosotros.
Bueno, pregunto yo, por ejemplo, pregunto a Valeria y Cristina, ¿realmente la hegemonía, pues, del comportamiento de un funcionario, que alguien discutía, es que el gobernador no tiene la culpa, él no es el feminicida? No lo es, ni tampoco es el funcionario que no les hace caso a las mujeres, no lo es, pero la actitud a veces va permeando, y cuando el gobernador le contesta de determinada forma a una mujer reportera, no solamente está atacando a esa mujer reportera, está atacando todo el sistema de medios, también integrado por mujeres.
Fíjate que hay algo muy muy curioso, porque no hay cultura para la paz en donde se habla desde la violencia. Entonces, en un estado como Jalisco, en donde la cultura de paz es ya una bandera de este gobierno, según ellos, ¿no?, mediáticamente, no existe la cultura de paz si el gobernador se dirige con violencia a las funcionarias, a las mujeres, a las periodistas. O sea, eso está mal. Y te voy a decir cómo él perpetúa la violencia. Tal vez él no es el feminicida, pero indirectamente sí lo es. En el Congreso del Estado hay 3 iniciativas que están detenidas en la congeladora, que son muy importantes para las mujeres. Una es la despenalización del aborto, otra es la violencia vicaria y otra es las agresiones con agentes corrosivos contra personas. ¿Por qué? Porque aquí en Jalisco hay antecedentes ya de mujeres que han muerto o han sido agredidas con agentes corrosivos, o que han sido incendiadas, ¿no?, y que han sido quemadas vivas. Hay antecedentes de mujeres que han fallecido o que han tenido complicaciones por abortos que no se practican en áreas seguras, ¿no? Y hay antecedentes de mujeres que también han sufrido violencia de género porque las parejas tienen mucho más poder adquisitivo, mucho más acceso a entes legales que les ayuden a quedarse con sus hijos. Y toda esta violencia que se articula a través del Estado por sus omisiones. Entonces sí, al gobernador sí le toca. Y no está chido eso de que salga y diga de que yo y la cultura machista y patriarcal. No, gober, es que usted es el que justamente perpetúa la violencia machista y patriarcal, porque cuando usted quiere que una iniciativa salga, como la de que se aumente el presupuesto de los partidos políticos, en menos de un día tenemos iniciativa, votación en pleno y autorización. Y mientras tanto, las agendas de las mujeres están en la congeladora, agendas que proponen sus propias legisladoras. De ese calado es el machismo y el patriarcado cuando se articula a través del púlpito más grande, que es el del gobernador. Entonces sí, sí le toca, y sí, sí es el feminicida. Es como la canción que decían la de las chicas de las tesis, ¿no? El Estado opresor es un macho violador, y así es, porque es omiso, porque lo permite. Entonces, yo creo que el discurso de ellos ya no alcanza, o sea, ya no alcanza a cubrir el decir no me toca, porque todas las mujeres y las madres de las y los desaparecidos y las madres que buscan, sabemos que sí les toca.
Pues sí, porque Cristina, ¿quién detiene esas iniciativas en el Congreso? ¿Los diputados, las diputadas, que son tan independientes? Pues como que no, ¿verdad?
Claro, sí, como decíamos, el legislativo está completamente secuestrado por el ejecutivo, y además es fundamental hablar justamente de si eso no avanza, entonces los derechos no van a tener progresividad, que es justamente lo que ocurre. Pero además es muy lamentable que en pleno siglo XXI tengamos que tipificar nuevos delitos, pues que además son intentos de feminicidio, porque justamente la violencia es algo que está perpetuando en general a la sociedad. Entonces, si tú eres el ejecutivo, no te puedes lavar las manos, pero además no puedes seguir replicando discursos de odio que obviamente generan más violencia. Y aquí, bueno, pues lo tenemos que ligar también con lo que ocurre en la conmemoración del 8 de marzo, porque la visibilidad que se le da a lo que en realidad no tiene tanta importancia como la razón por la que las mujeres vamos a esa marcha es fundamental. Entonces, de esa forma, también se desestima la causa de las mujeres.
Bye, ahorita ya vamos a hacer el sorteo de los boletos, nomás que atiendan una llamada telefónica.
Sí, muy bien. Bueno, yo insistía con esto, Valeria, Cristina, porque me parece que cuando el mandatario, el ejecutivo, o el quien lleva las riendas del Estado tiene esa actitud, inconscientemente el resto de los funcionarios también la asume en sus microámbitos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de este secretario del Trabajo, por ejemplo, ya
multidenunciado. El Valero está denunciado y todavía lo protegen.
Multidenunciado, así es. Y ese es uno de muchos, ¿eh? O sea, ese es uno de muchos casos de funcionarios del gobierno del Estado que están denunciados. O sea, tuvimos candidatos de Movimiento Ciudadano a diversos distritos de zonas regionales que estaban denunciados por pensión alimenticia, por violencia de género. Y aun cuando se comprometieron con el 3 de 3 contra la violencia, ellos salieron a competir, ¿eh? Y además ganaron distritos y hoy son diputados. O sea, ya sabes que si esa persona se dirige con violencia en su vida personal, pues seguramente también en la vida pública dirá, no, pues tampoco me toca.
Son amigos del gobernador, pero si fueran de otro partido, gente que, eso es de inmediatamente va a la justicia, ¿no?
Sí, ahí sí.
Digo, así se los gastan. Así rápidamente, los boletos, no es que, no me, Ricardo Durán, Salvador Martínez, Miriam Martínez, Juan Carlos Rubio y Gilberto Reyes Ruiz. Solamente fueron 5 personas. Pues fueron sus 5 pases dobles.
Muy bien.
Muy bien.
¿De verdad?
Muy bien. ¿Cómo anda el interior del Estado, Valeria, Cristina? Ustedes que andan pues en todos los municipios.
Muy complejo. Sí, justo ayer que llegábamos a Ciudad Guzmán nos decían, ¿cómo? ¿Y vienen puras mujeres solas? Y la primera respuesta es sí, porque nosotras tenemos derecho a habitar la ciudad, ¿no? Pero obviamente la seguridad es un tema que ahorita está muy, muy mal en el estado. Ocurre que en los municipios, por ejemplo, nos escoltan en algunas ocasiones automóviles que no son del estado, que a ciertos horarios, por ejemplo, nosotras tenemos mejor que dormir en el municipio para no tener que salir a carretera nuevamente. Y bueno, también en las carreteras últimamente estamos viendo muchos halcones, ¿verdad? A muchas personas que pues obviamente no pertenecen al aparato del estado y que sin duda genera todo tipo de inseguridad. Pues para las personas en general.
Por supuesto que te da mucho miedo, ¿no?
Sí.
Digo, somos seres humanos, si a uno, claro. Vas por una carretera sola y de repente ves carritos que te van siguiendo, ay Dios, hay que encomendarse a todos. Hoy les mando un gran saludo al licenciado Humberto Magaña, interesante el programa, y saludos también para mi primo allá en Ochistlán, Zacatecas, que se escucha muy bien. Mi primo es el bolero de ahí del jardín, es todo un personaje. Un día te lo va a platicar Valeria. De allá de Nochistlán, Zacatecas, donde se fundó la primera Guadalajara. Se escucha muy bien la estación ahí.
Qué bueno, para que nos hagan eco de todo lo que está pasando aquí en Jalisco.
Muy bien, oye, yo quiero platicar, Raúl, Valeria, Cristina, ya que estamos hablando de lo borrado, que también permaneció borrado por allí, aunque aquí lo destacamos hace casi un mes, Raúl, casi un mes. Que en el taller de Chucho se habían realizado algunas de las escenas que de la película que mañana seguramente será galardonada, de Guillermo del Toro. El taller de Chucho se fundó hace unos 3 años por un acuerdo entre Guillermo del Toro y el presidente del Festival de Cine de Guadalajara. Y bueno, pues ya dio frutos. Algunas escenas de esta película se elaboraron allí. Y apenas esta nota está trascendiendo, ya la habíamos dado a conocer, pero bueno, ya le echaron mano ahí los medios más destacados, digámoslo así, y ahí al frente del taller de Chucho está una mujer, Angélica Lares, y otras muchas compañeras y compañeros trabajan allí en el taller de Chucho, y es algo que tenemos que destacar, algo de lo que no va a hablar el gobernador, porque él tiene su propio changarro ya. Ella tiene su propio changarro de cine, ¿verdad? Entonces, pero este es de estudiantes, este es de verdaderos estudiantes, no de gente importada de la Ciudad de México como lo tiene el gobierno del estado. Así que, pues, felicidades a ella y a todas las compañeras de ahí.
Rápidamente, Irma López Amador, quien tenga el privilegio de dormir sin pensar que al otro día tiene que salir a hurgar tierras para buscar vida en la muerte, no comprende qué pasa por las venas de quien vive su día a día de esa forma. Debemos ser conscientes al omitir juicios, dice la señora Irma.
Muchas gracias.
Pues ya nos vamos, Valeria, híjole.
Muchísimas gracias por estar aquí.
Ya sabes que el tiempo
nosotros.
Es implacable en el radio, como lo dice Pablo Milanés. Sí. Nos dio muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes, Valeria, Cristina.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Que no sea la última vez.
Así es, que no sea la última vez y que todos los días sean 8 de marzo para que las mujeres podamos vivir seguras.
¿Alguna conclusión, Valeria?
Solo decirles que seguramente las mujeres seguiremos luchando, resistiendo, manifestándonos, gritando, buscando, y lo seguiremos haciendo muy dignamente, pero que sí necesitamos que el otro 50% de la población, que son los varones, sepan que de esta lucha no se sale sola. Entonces, hoy es momento de hacer conciencia y, como dice Cristina, que todos los días sean 8 de marzo.
Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias, sí. Ricardo Durán, a José Luis Vázquez, a Vicky, a Raúl Peguero, a Ariana Bocanegra, a José Manuel. ¿Se olvidó alguien, Raúl?
No, todo está bien.
Parece que está bien, ¿no? Bueno, muchísimas Vicky gracias. Buenos días. Quédense con los niños en el programa de los niños aquí en Radio Universidad y el resto de la programación de los sábados. Hasta luego.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.